Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días. Acá la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma del domingo 22 de marzo de 2020. Estamos en plena crisis internacional debido a la expansión geométrica de esta infección que en un inicio se realizó en una provincia china y que hoy en día afecta a todo el globo terráqueo en mayor o menor grado. Hay numerosas disidencias de la proveniencia de este virus, hay también numerosas formas de actuar que ha habido en el mundo y también hay efectos que se van a medir en el mediano y en el largo plazo cuando se supere esta pandemia que ha estallado en este 2020. Desde el punto de vista de la geopolítica, esta pandemia ha venido a ser el reflejo de una crisis que, como ya hemos dicho, se acumulaban en distintas áreas de las relaciones internacionales y de la política internacional, pasando por la economía, las finanzas, la ecología, el sistema internacional de relaciones, los choques ya indudablemente claros y concretos entre las dos potencias más grandes en este momento, me refiero a Estados Unidos y China. En el interín, todos los seres humanos, los 8.000 millones que somos, somos rehenes de esta lucha en la que hay una desigualdad muy grande, ya que los sectores más privilegiados, los sectores mejor rankeados desde el punto de vista económico, social y político, la están llevando, por supuesto, con mucha más facilidad que numerosos pueblos que, como consecuencia de aplicación de políticas económicas sociales totalmente recesivas y negativas, y por lo tanto carentes de sistemas de salud apropiados para dar cobertura a toda esa población, es un problema que se irá viendo en los próximos días, que va a ir incrementándose. Igualmente, debemos decir que algo de justicia ha habido dentro de esta afección, debido a que no ha discriminado entre países ricos y países pobres el despliegue de la pandemia. Es más, hemos visto que se concentra en los países más ricos europeos y, por supuesto, en China y en Estados Unidos de Norteamérica. Un capítulo aparte sería saber concretamente lo de Rusia. En Rusia los controles han sido muy estrictos, muy profundos, y esto ha permitido que la pandemia tenga un desarrollo mucho más lento, contenido por las estructuras estatales que han actuado con gran velocidad y con mucho profesionalismo, conociendo que cualquier acto de guerra bacteriológica tiene consecuencias gravísimas para el país que la sufre. Y en este caso, las naciones más importantes han tenido y tienen entre sus estructuras defensivas áreas que se dedican a la bioseguridad. Y en ese aspecto vemos que Rusia ha reaccionado correctamente, ya que es muy bajo el nivel de gente infectada. Pero vamos al fondo de la cuestión. Es evidente que esto que se ha desnudado y que desnuda numerosas otras crisis, porque el freno va haciendo cada vez más grande la desproporción que ha existido entre la realidad y la ficción, entre los países que se dedicaron a rajatabla a aplicar teorías y programas neoliberales, que no son científicos, sino que son ideológicos y que son para beneficiar a ciertos sectores nada más de la población, van mostrando los diferentes cuadros de debilidad y las diferentes deficiencias que durante años se han ido incrementando en los mismos. Pero debemos decir de que después de todo este terremoto o tsunami, como le querramos llamar, del coronavirus COVID-19, es evidente que no va a haber un mundo igual al que conocimos. Primero, porque había un elemento que había sido negativizado, un elemento que había sido atacado desde todo punto de vista, desde la pseudofilosofía, desde pseudocientificismo, etcétera, etcétera, que fue el de que el Estado-Nación había muerto y que se venía todo un nuevo sistema supranacional controlado por poderes que en la práctica no son elegidos absolutamente por nadie, sino que son instrumentos de aplicación de poderes que están atrás de las bambalinas de los gobiernos de turno en los distintos países del mundo. Decimos esto porque hemos visto en estos días cómo se han derrumbado un montón de estructuras que realmente ya carecen de cualquier funcionalidad en el mundo entero. Y me estoy refiriendo a los organismos internacionales. Hemos observado que las Naciones Unidas no han tenido un solo punto de reflejo ante semejante pandemia. Hemos visto que estructuras como la Unión Europea hacen agua absolutamente, que ya nadie de los países que integran la misma están cumpliendo con sus propias normas, con sus propias decisiones que se les impuso arbitraria y burocráticamente desde Bruselas a los diferentes países, que la realidad de sus crisis profundas en salud y por supuesto trasladadas al área económica por el parate que se ha hecho en todos estos países, por las distintas cuarentenas que estamos observando, hacen un antes y un después de estructuras que se crearon por la globalización para seguir controlando y controlando totalmente los espacios terrestres. Ahora, lamentablemente, estamos viendo que todas esas estructuras han sido prácticamente inútiles. Observemos el G20. ¿Qué reacción ha tenido el G20 ante semejante pandemia, estructurando una política racional y coordinada? Cero. El G7, el de los países industrializados, directamente no existió una reacción. Miremos la OTAN, la estructura militar europea creada por Estados Unidos para enfrentar a la ex Unión Soviética, que siguiendo una práctica de maniobras intentó hacer las maniobras igualmente dentro de un continente que donde la pandemia se desplazaba a gran velocidad y que causaba numerosas infecciones y miles de muertos. A último momento se suspendieron las maniobras Defensa 2020 europeas. Los norteamericanos, que iban a enviar 20.000 efectivos militares a las mismas, lograron enviar 7.000 y ahora están repatriándolos. La misma OTAN, que iba a enviar 7.000 efectivos y grandes vehículos blindados y artillería, también ha suspendido todo. O sea, estamos viendo cambios importantísimos. Por otro lado, hemos visto las reacciones de los distintos dirigentes, hasta hace poco fanáticos de aplicar las indicaciones, yo diría los dictados de Bruselas y del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que hoy prácticamente se desdicen de todo lo que habían estado diciendo y sin solución de continuidad y sin ponerse colorados, cambian y se transforman en una especie de socialista siglo XXI, impidiendo a las poblaciones que ni siquiera abonen los alquileres que realizan o que tienen contratados. Todo esto nos pone realmente en un marco de una nueva realidad que se avecina. En nuestro continente, luego de que alegremente, en forma disciplinada y subordinada al imperialismo norteamericano, todas las administraciones que subieron, fundamentalmente las que encabeza Piñera en Chile y la que encabeza el impresentable del presidente brasilero Bolsonaro, disolvieron un esfuerzo gigantesco que había hecho las Américas de armar la UNASUR. UNASUR que tenía un área de defensa, UNASUR que tenía un área dedicada también a la salud para coordinar esfuerzos, etcétera, etcétera. ¿Qué se realizó? Se realizó en el intercambio de organización una estructura que le autodenominaron ProSUR, que por supuesto es, como decimos mucho, ProNorte, porque es para seguir las directivas de Estados Unidos en nuestra región y atacar a los gobiernos que no le son dóciles a sus ambiciones. ¿Y dónde está el ProSUR en estos momentos? Hace unos días atrás, el señor Piñera organizó una teleconferencia con presidentes de toda la América del Sur y eliminó un país del mismo porque está gobernado por quien a él no le cae en gracia, me refiero a la República de Venezuela. República de Venezuela que tiene, por supuesto, frontera con Brasil, frontera con Colombia, frontera con las Guyanas y frontera caribeña con numerosas islas. Por lo tanto, también es importante coordinar medidas de salud entre todos los países para tener una lucha organizada y fuertemente planificada contra la instalación de este virus en nuestras sociedades. Pero lo hemos visto que pesó más el ideologismo que la realidad geopolítica y que la realidad de considerarnos integrantes de un solo subcontinente que nos debería unificar y no separar. También hemos visto que entre el otro organismo que ya tiene más de 20 años de instalado, me refiero al Mercosur, la situación es similar. En esa situación, el Mercosur, sus dos principales socios, con actitudes totalmente distintas para enfrentar la misma crisis mundial. Un Brasil en manos del patético presidente Jair Bolsonaro, que rompió él mismo su cuarentena y se dirigió a las concentraciones populares para ellos, que es así, son populistas, y en las cuales se hizo intercambio de gente, saludos, etcétera, etcétera, no tomó con la suficiente precaución esta infección, y hoy en día le están pagando muy feo porque es el país con mayor cantidad de infectados de nuestra región. Sin olvidar que Brasil es un país que recepta numeroso turismo europeo y por lo tanto una gran posibilidad de que se le ingrese por su frontera, por sus aeropuertos, por sus puertos, el virus que no lo tenía registrado y que además se ha llegado al enfrentamiento muy profundo entre Brasil y China, ya que repitiendo el mismo texto agresivo de Donald Trump, Bolsonaro y fundamentalmente el hijo de Bolsonaro, un diputado federal, dijo de que el virus chino, entonces ya identificó que todo esto es responsabilidad de China, lo cual hizo que la embajada china en Brasilia sacara un documento durísimo contra la actual administración brasilera, que prácticamente lo que faltaba era la ruptura de relaciones diplomáticas. En cambio, Argentina tomó otro camino totalmente distinto, ha procedido con bastante organización a cerrarse en sí misma, a establecer controles más estrictos y además, como todos sabemos, desde el día viernes ya rige el aislamiento obligatorio de toda su población, que creemos que será beneficioso para intentar hacer que la infección sea lo más lenta posible y que no vaya a colapsar nuestro alicaído sistema de salud que ha sido gravemente atacado por las políticas neoliberales en los últimos años. Simplemente con ver lo que se hizo con el Instituto Malbrán, hoy debería ser suficiente para enviar a juicio público desde el expresidente Macri para abajo por el riesgo a lo que ha hecho asumir a la población del país no contar con un instituto que fue siempre de primer nivel al de financiarlo y echar a decenas de científicos del mismo. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de ese fanatismo de ideologías totalmente demostrada que son negativas en todos puntos de vista, porque hemos visto que los países están retrocediendo en todas esas actitudes que se vendían como la panacea y como la solución perfecta que tendrían todos los pueblos del mundo. Pues bien, estimados, ¿qué queremos decir con todo esto? Que desde la geopolítica los bloques se siguen consolidando, que desde la geopolítica va a haber un nuevo estructura posterior a estos acontecimientos, pero también debemos ir indicando que numerosas organizaciones y organismos han demostrado incapacidad y de que realmente eran un bulo total a la hora de servirnos para algo. Hay un montón de estructuras que van a tener que ser replanteadas, hay un montón de estructuras que evidentemente no solamente no nos sirven, sino que encima nos retroceden en tomar las decisiones rápidas para enfrentar distintas crisis. Estamos viviendo tiempos de cambio, estamos viviendo algo que sinceramente no pensaba que me fuera a tocar a vivir en vida. El cambio ya ha llegado, el cambio está avanzando a pasos agigantados. Es evidente que estamos en la cresta de la ola y la ola está por romper. Esperemos que en nuestro país, Argentina, surtan efecto las medidas que ha adoptado el Poder Ejecutivo Nacional y que, por lo que podemos observar, ampliamente está siendo respondido afirmativamente por la población argentina, con excepción de algunos imbéciles que no han cumplido con las normativas simples y sencillas, que era quedarse en su vivienda y pasar este periodo ventana de prueba para impedir la progresión de la infección a todo nivel. Nos queda nada más que saludarlos a todos y decirle una buena salud a todos. Y nos estaremos viendo en el próximo fin de semana para ver cómo ha continuado esta evolución. Tengan todos muy buen día.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a color, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos. Para sentir América no alcanza con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de 5 estrellas, qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América. Para escribir y hablar de tantas maravillas, hay que sentir primero el agua hasta las rodillas. Para para sentir América. No alcanza con el carnaval de Río, ni trepar a la pirámide del sol, ni bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos. Para sentir en América no alcanza con la agencia de turismo, ni llorar por lo que el viento se llevó, sin mirar cuánto se lleva el egoísmo, y aquí cuánta ilusión rodó por el abismo. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada, y desde ahí sentir América. Hay que romperse el corazón, cargar al hombro su dolor, para decir así es América. Para sentir cómo es América en verdad, primero hay que oír las voces de la oscuridad.
Yo soy América y tengo frío, el pie descalzo como los que están conmigo. Somos la
pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo del techo de zinc para decir así es América. Así es América.